Entra en casa, que ya vienen. Baja todas las persianas. Esos van encapuchados y no suelen dar la cara. Son los mismos que antes llevaban camisas pardas y mataban, y mataban, y mataban por la patria. De momento, guárdate. Aguanta la marejada, que el día que escampe y salgamos en manada, pisaremos la jauría y a todas las alimañas.
Este poema, en la voz de mi compañero Antonio Lucas, lleva la firma de un hombre que murió en Andoain. Estaba leyendo el periódico, en la tranquilidad de un bar que esos encapuchados, de los que escribía mientras estaba amenazado, conocían gracias a dos chivatos, a dos soplones. Del asesinato de Joseba Pagazaurtundúa, a manos de ETA, se cumplen ahora 20 años. Soy Javier Atard, y hoy es lunes, es 6 de febrero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
En febrero del año 2003, Pagaza llevaba ya muchos años temiendo por su vida. Hoy, dos décadas más tarde, los soplones han vuelto a ese pueblo de Guipúzcoa, su asesino acaba de ser trasladado a una cárcel alavesa y toda la familia de Joseba se ha marchado del País Vasco. Leire Iglesias, subdirectora de Opinión del Mundo, hola.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a acercarnos, Leire, a la figura de Pagaza. Cuéntame quién era.
Pues mira, Joseba era policía municipal, era socialista, era jefe de la policía local de Andoain en el momento en que lo asesinan en Guipúzcoa. Pues sus conocidos hablan de un hombre bondadoso y valiente, que hoy tendría 65 años. Lo mataron el próximo miércoles hace 20. Tenía dos hijos, estaba casado con su novia de toda la vida, de la que se había enamorado en cuanto la vio. Y fue el 8 de febrero de 2002 cuando estaba leyendo los periódicos en el bar Daytona de Andoain, cuando un etarra que se llamaba y que se llama Gurucha Aguirre Sarobe se toma un café en la barra y a continuación se da su tiempo y le pega cuatro tiros y lo asesina allí.
A las 3:30 de esta madrugada, y Gurucha Aguirre Sarobe podría ser, según fuentes de la investigación, el presunto asesino del que fuera jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundúa. Un atentado que, como
por supuesto,
diciendo,
como solía ocurrir siempre, se convocó después un pleno en el ayuntamiento que estaba gobernado por Euskal Herritarrok. Luego ya sabes que ha sido Batasuna, Sortu, en fin, diferentes nombres. No condenó Euskal Herritarrok ese asesinato. Tiene la especial peculiaridad de que era el propio jefe, el alcalde de Euskal Herritarrok, el propio jefe de Joseba, el que no quiso condenar su asesinato.
Joseba era exactamente así, generoso, buena gente, muy inteligente, pero muy poco egocéntrico. Y era muy idealista, y era muy apasionado. Y esas dos cosas marcaron lo que iba a ser después su vida. Primero porque en los primeros años 70...
Es Maite Pagazaurtundúa, hermana de Joseba, activista, escritora, eurodiputada en la delegación de Ciudadanos. Nos cuenta la historia de su hermano.
Él en aquel momento entendió que pues eso le parecía que podía ser lo antifranquista y era muy cercano al mundo de ETA político-militar. Pero descubrió muy pronto que no, que todo eso era una enorme equivocación, que era una salvajada, que era una manera de entender la identidad excluyente y asesina. Y eso marcó en todos los sentidos su compromiso. Sabían que era muy valiente, sabían que daba confianza, sabían que los demás, cuando él estaba, no tenían miedo. Querían asesinarlo a toda costa para atemorizar a los demás, porque él daba confianza. Le intentaron asesinar en 1994, a finales, yo creo, y después lo asesinaron en 2003.
Posteriormente colocaron unos carteles en los cuales ponían su nombre junto a la leyenda de que era miembro del Foro de Ermua. Seguidamente atacaron su casa con cócteles Molotov. Y finalmente lo asesinaron el 7 de mayo del año 2000, en este mismo lugar.
Esta es la voz de Joseba, en un homenaje a José Luis López de la Calle, columnista del Mundo, asesinado 3 años antes también, en Andoain.
Bueno, 2 años antes del asesinato de Joseba, asesinaron en Andoain a su mejor amigo, a uno de sus mejores amigos, José Luis López de la Calle, el escritor y columnista del Mundo, precisamente. A los dos los mataron precisamente en algo relacionado con el periódico de papel, porque eran dos apasionados del periódico. A Joseba lo mataron en el momento que estaba leyendo algún artículo de opinión y a José Luis cuando volvía con todos los periódicos el domingo. Volvía pues con 4, 5 o 6 periódicos, yo no sé cuántos leía.
Es cierto que, alrededor de Andoain, Leire, y de la muerte de Joseba, hay algunas circunstancias que hacen de su asesinato algo peculiar.
Pues víctimas, sabemos que de ETA hay más de 800, víctimas asesinadas, que se nos olvida a veces hablar del resto, ¿no? Pero este caso es peculiar por varias razones. Una es que Joseba nació en una familia nacionalista. De hecho, él se cría de joven un poco en el entorno de la extrema izquierda nacionalista, en el entorno de ETA político-militar, era un antifranquista furibundo y luego va ideológicamente va evolucionando, se convierte en un demócrata convencido, acaba en el Partido Socialista de Euskadi. Esa es una de las peculiaridades, porque pertenece a esa generación de los que fueron amenazados por el franquismo y después fueron amenazados por ETA. Otra cosa especial que sucedió en más casos también es el acoso sistemático del que fue víctima en Andoain, con ataques, con pintadas, y aún así él todos los días seguía abriendo la casa del pueblo del Partido Socialista en Andoain. Luego tenía la peculiaridad además de que era policía local y de que era un buen policía. De hecho, él había desarticulado un comando de la extrema derecha del Batallón Vasco Español, se llamaba, y fíjate, y aún así lo asesinaron porque por motivos de un proyecto totalitario nacionalista que él no compartía y que él combatía democráticamente, ¿no? Y luego hay otra peculiaridad, seguro que hay más, y es que desde 1994 Joseba sabía que ETA quería matarlo, se lo dijo la Guardia Civil. Y escribió cartas, escribió poemas en los que reflejaba el miedo que sentía y que apenas dejaba traslucir a sus más íntimos familiares. Sí, algunos amigos, hay un amigo suyo, también concejal socialista, José Luis Vela, que me contaba, Joseba y yo nos solíamos preguntar a quién le van a dar antes, a ti o a mí. Hasta ese punto era consciente de que querían matarlo. Pero en esos poemas se trasluce el miedo, se trasluce esa convicción de que están siguiéndole y de que están queriendo atentar contra su vida, y por eso es importante también rescatar parte de esos poemas y contar cuál es el calvario que vivió un demócrata en el País Vasco.
Nosotros sabíamos que tenía enorme riesgo. Le habían quemado 3 veces el coche, habían echado cócteles Molotov contra el domicilio donde vivía con Estíbaliz y con los 2 niños pequeños. Le habían amenazado, habían hecho pintadas, le habían pegado delante de la sede del Partido Socialista que intentaron precintar, porque eran así, y le pegaron y le dijeron ya te pillaremos, y efectivamente a los pocos meses le pillaron. Era el nuevo momento de la estrategia de socialización del sufrimiento, de intentar terminar con los constitucionalistas en el País Vasco. Ya en el año 2000 yo ya llevaba escolta, la mayoría de nuestros amigos estaban escoltados, y entonces, bueno, pues él asumía que todos teníamos que tirar para adelante, que todos teníamos riesgo, aunque todos sabíamos que él tenía mucho más riesgo. Pese a que muchas veces había pensado en que esto podía ocurrir, el asesinato, cuando ocurrió, pues las cosas son muchísimo peores que lo que nos imaginamos, porque lo habían matado por motivos políticos, por una manera de entender la identidad cultural o patriótica absurda y asesina. Por una parte, recuerdo esos días con un enorme dolor, terrible, pero no paramos.
Raúl López Romo es historiador, es responsable de exposiciones del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Conoce bien la realidad de aquellos años en Andoain y en el País Vasco.
La situación en el pueblo se va deteriorando al mismo tiempo que el nacionalismo vasco radical o izquierda abertzale pues va desarrollando una estrategia que ellos llamaron de socialización del sufrimiento. Es decir, a medida que ellos percibían que ETA iba perdiendo capacidad operativa, decidieron compensarlo ampliando pues sus objetivos, digamos, ¿no? Y ya no solamente pusieron en el punto de mira a policías, guardias civiles, militares, aquellos que a los que acusaban de ser amigos de los miembros de las fuerzas de seguridad, sus objetivos tradicionales, sino que además los ampliaron a intelectuales críticos, a ertzainas, miembros de la Policía Autonómica Vasca, a jueces, a políticos constitucionalistas y también en esa última fase, que fue su canto del cisne, ¿no? El canto del cisne del terrorismo, pero que mientras tanto todavía dejó mucho dolor, pues a miembros de esas plataformas cívicas que se fueron formando después del asesinato de Miguel Ángel Blanco en el 97, que fueron Basta Ya y Foro de Ermua. No es casualidad que las dos únicas personas asesinadas por su militancia en esas organizaciones, asesinadas por ETA, digo, fueran José Luis López de la Calle, íntimo amigo de Joseba Pagaza, en el año 2000, y el propio Joseba Pagaza, 3 años más tarde, en el 2003. Para entonces, ambos dos habían sufrido una campaña de acoso terrible, ¿no? Que también sufrieron otros amigos, concejales, vecinos y amigos suyos, ¿no? En Andoain, y que hoy están vivos pues porque ETA no dio con ellos. Bueno, pues hay personas como José Anrecondo, que fue alcalde de Hernani, que ha calificado aquello como una especie de tormento a gran escala, ¿no? Porque les quemaban los coches, les buscaban hasta en su propia casa, les tiraban cócteles Molotov, les insultaban, les perseguían, bueno, como si fuesen apestados, ¿no? Como si fuese pues en la Alemania nazi con los judíos.
Hoy la banda terrorista ETA ya no existe como tal, pero quedan muchas heridas, creo que mucho más que eso, por cerrar.
¿Qué ha quedado? Se ha derrotado operativamente a ETA, pero no se ha derrotado políticamente lo que significa ETA. Hay una batalla política pendiente que no se entiende suficientemente. El mundo de Batasuna utiliza todos los recursos que antes tenía para matar y coaccionar y el control social, los utiliza ahora para blanquear su pasado. Y la sociedad democrática no entiende suficientemente lo que eso significa. Y cuando terminen de sacar con la máxima impunidad posible al último preso, empezará una nueva fase, que será muy complicada. Los que aspiran a poner líneas rojas son ellos, de que haya tabús sobre toda la estrategia de chivatos, etcétera, etcétera, sobre que haya tabú en la exigencia de que se aclaren los casos sin resolver, que son casi 400, en que haya tabú de que no se reclame, que se sepa qué pasó con la gente que torturaron, hicieron asesinar y cuyos cuerpos no han aparecido, que haya un tabú sobre la condena del pasado, nunca la han condenado cabalmente, y que se convierta en algo tabú, en algo como de fascistas, es decir, algo tan normal como, mire, usted tiene una responsabilidad social con respecto a todo esto. Quieren tener la razón, para tener la razón necesitan cargarse el régimen del 78, porque ellos no quisieron incorporarse a la democracia. En eso están. Llegarán a donde puedan llegar, a donde les dejemos llegar, y desde luego quienes han sacrificado por un plato de lentejas la pelea democrática para poner líneas rojas a esta gente y que no nos la pongan a nosotros, que no nos domestiquen, desde luego terminarán dejándonos a toda la sociedad bastantes problemas.
Se cumplen 20 años del asesinato de Joseba y el Centro Memorial de las Víctimas, en Vitoria, inaugura una exposición en su memoria bajo el nombre Joseba Pagaza, un grito de libertad, el miércoles, el día 8. En ella, en esa exposición, los poemas que escribió y que escuchábamos al principio en la voz de Antonio Lucas, poemas donde revelaba su miedo a morir, van a tener un papel especial.
Es una muestra que lo más importante para nosotros es la colección de poesías inéditas que vamos a exponer del propio Joseba, ¿no? O sea, textos muy personales, íntimos, seguramente escritos para sí mismo, pero que han visto la luz gracias a que su familia ha donado cajas de Joseba con documentación al propio memorial, ¿no? A nuestra institución. Entonces yo creo que es una buena ocasión, un buen material para concienciar a la ciudadanía sobre algo que ocurrió hace poco. En términos históricos estamos hablando de antes de ayer, pero de la terrible persecución ideológica que se vivió, no hace falta irse muy lejos, ¿no? No hace falta irse, como decíamos antes, a la Alemania nazi, sino aquí, entre nosotros. Entonces, pues por poner un ejemplo, ¿no? una poesía de Joseba, en la que él dice: este país es nuestro, de los buenos ciudadanos, hay que echarle coraje para reivindicarlo. Vascos con buenos principios, juntos todos en la lucha, a ellos hemos de obligar, a los que no nos escuchan, a que en nuestro país se deje la idea pura y al que es diferente, por ello, no se le excluya, ¿no? Bueno, yo creo que es un mensaje democrático, un mensaje en el cual pues todos los demócratas nos podemos sentir identificados, pero que tristemente en aquellos años pues estaba perseguido.
¿Qué mejor forma de ensalzar la figura de Pagaza, de Joseba Pagaza Ortundúa? Una historia que hemos podido conocer hoy gracias a Leire, a mi compañera Leire Iglesias. Leire, te agradezco que hayas estado hoy en El Mundo al Día.
Gracias a ti.
Un podcast que ha sido posible también gracias a Maite Pagaza, hermana de Joseba, y al historiador Raúl López Romo, 20 años después. Así es como comenzamos esta semana. Ya sabes que puedes escucharnos todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio en las que te puedes suscribir desde esta misma en la que nos estás escuchando. Volvemos mañana martes aquí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.